Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días, recogiendo el testigo y es nada del gran Carlos Herrera para acercarte la actualidad hoy desde el Ayuntamiento de Varello. Hacía mucho tiempo, tengo que reconocérselo a los oyentes, que no venía yo hasta Ajo y estoy pues gratamente sorprendida porque nos acoge una jornada maravillosa. Otro día espectacular en Cantabria con una temperatura de 22 grados ahora mismo en el centro de Ajo, en el Ayuntamiento, en el Salón de Plenos donde nos encontramos. Iván Respuela, nuestro responsable de exteriores, Jaime del Olmo. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Cristina. Invitamos a la gente vecina del municipio que se acerque a vernos el programa en directo hasta las 2 de la tarde, que están invitados todos absolutamente a que se acerquen y puedan compartir estos minutos de la radio con nosotros.
Interactúen con nosotros, ¿no? Si están interesados en conocer la última hora y todos esos proyectos que tiene encima de la mesa el consistorio para acometer hasta final de año, e incluso los proyectos que nos podrá avanzar la alcaldesa para el año que viene, 2022. Bueno, estamos en un paraíso, como toda la región, pero este patrimonio natural que aquí nos desborda está lleno de playas, de ría, de campos, de montes, de acantilados, una belleza natural que le corresponde a un municipio que está mirando al mar con ese imponente y hermoso Valle de Güemes, bien cerquita, con Varello, con esa ría de Ajo y con ese famosísimo faro de Ajo que se ha convertido en todo un reclamo turístico tras la intervención realizada por nuestro artista más internacional, por Okuda.
¿Qué me iba a decir? O sea, un faro que estaba ahí puesto desde hace muchísimo tiempo y que realmente con esa intervención de Okuda ha generado una expectación inusitada en los propios cántabros, pero también en muchos turistas visitantes que aprovechan en su visita a Cantabria para visitar el faro.
Pero además es un municipio con un gran patrimonio cultural, que duda cabe, edificios eclesiásticos de grandísima envergadura que recorren ese camino de Santiago de la Costa, de un gran interés arquitectónico y cuyo mayor exponente, no cabe duda, es la Colegiata de Santa María de Varello, una joya del románico, pero tenemos muchos más, ¿no? De gran belleza, un gran patrimonio civil compuesto por esas típicas casonas y palacetes trasmerano. En fin, vamos a pasar una jornada espléndida hoy hasta las 2 de la tarde. De nuevo, insistiendo en que nos encantaría ver las caras de todos los vecinos que se puedan acercar hasta el ayuntamiento. Bueno, y hoy, en la agenda del día, la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, tenía previsto realizar una visita institucional a este ayuntamiento. Y aquí está con nosotros. Consejera, muy buenos días.
Pues, ¿qué tal, Cristina, Jaime? Buenos días a todos.
Buenos días.
Encantada de estar aquí en Varello. Sabéis que siempre lo digo, me gusta ir a los pueblos, me gusta ver el territorio porque se conocen de primera mano las necesidades de los ayuntamientos, de sus alcaldes y de los que forman el consistorio y, por lo tanto, pues aunque el tiempo que tengo es muy escaso, pues estoy contenta de estar aquí. Hemos visitado una obra que hemos hecho recientemente y también he estado aquí en el ayuntamiento departiendo con el secretario, con la alcaldesa, con los concejales y bueno, viendo todas sus necesidades.
La vamos a robar un ratito más, la vamos a intentar convencer con las mejores magdalenas, las de Panadería Torre, las mejores del mundo, gracias a Panadería Torre y a Gómez Pan. La vamos a invitar a un café de dromedario porque queremos hablar con ella y repasar muchos asuntos de actualidad. Queremos hablar de ese fondo de cooperación municipal y, bueno, y desde luego también otras inversiones municipales que se realizan desde el Gobierno para poder incrementar las capacidades de los ayuntamientos y poder frente a otro tipo de emergencias. Consejera, de verdad, gracias por acompañarnos en el arranque de este programa, pero evidentemente, antes de nada, tenemos que conocer las claves informativas de la jornada y para ello tenemos a Gerardo Sisniega preparado en nuestro estudio central. Por cierto, saludamos a Katia Nogueira, que está hoy en el control de sonido en la calle Rualasal. Vamos a saber qué está ocurriendo hoy en Cantabria.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues vamos a ir con varios asuntos relacionados con lo sanitario. Bueno, lo más importante, hay que decir que este 20 de octubre del año 2021 es el último día en el que todos los cántabros tendremos que respetar las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID. Recordemos que ya está publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el último decreto COVID que elimina las restricciones, o prácticamente todas, y que las nuevas medidas o la eliminación de las medidas entra en vigor a las 12 de la noche de esta madrugada del miércoles al jueves. A partir de mañana volvemos a una realidad, bueno, pues más habitual, más conocida para todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Se eliminan la mayoría de restricciones, aunque, insistimos, es bueno recordarlo. Primero, hay que mantener la mascarilla en espacios cerrados. Segundo, está prohibido fumar en las terrazas. Tercero, hay que tener prudencia porque el COVID, digamos que está controlado, pero no ha sido eliminado. Hoy, de hecho, fíjate, ha sido un incremento mínimo, pero la incidencia acumulada ha vuelto a subir en Cantabria porque se han registrado unos poquitos casos más que en los últimos días, y ayer ya advertía el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que en otras comunidades están repuntando los casos porque, bueno, se han relajado medidas, la gente relaja también sus hábitos personales y hay que tener prudencia porque el COVID no ha desaparecido. Bueno, pero es importante que a partir de mañana volvemos a una nueva realidad con menos restricciones, pero donde todos tenemos que tener esa responsabilidad personal. Es importante recordar también que va a haber cambios en los protocolos en los colegios, en los centros escolares. Los niños todavía van a tener que llevar mascarilla en las clases en el interior, pero ya se van a poder mezclar en los patios. Hasta ahora los niños tenían que salir a su patio correspondiente, allí solo se podían mezclar con sus compañeros de clase en espacios además acotados. Se vuelve a utilizar los patios y además se termina con la toma de temperaturas también en los centros escolares, con lo cual también allí se vuelve a una normalidad muy esperada. Eso con respecto al COVID. Una vez que el COVID, digamos, se ha aparcado, hoy la Junta de Personal Sanitaria, atención, porque ha amenazado con realizar movilizaciones. Han exigido desde todos los sindicatos relacionados con la sanidad de Cantabria más inversiones en los presupuestos del 2022 para reforzar las plantillas del ámbito de la salud. Aseguran que los profesionales están, por cierto, muy cansados, muy estresados, es necesario reforzar las plantillas, y han amenazado con movilizarse si las administraciones, el consejero de Sanidad, no mantiene un diálogo más fluido con ellos a la hora de negociar y poner, digamos, letra a esos presupuestos para el año 2022. Piden también que se aclare cómo se van a poder recuperar todos los excesos de jornada que los profesionales sanitarios han realizado en el último año y medio. Y advierten que se va a producir en este final de año un recorte de 10 millones de euros en el Servicio Cántabro de Salud, donde se eliminan el pago de las horas extras, y ahora con la reapertura de los centros de salud de cara al público no se van a poder realizar horas extras y, por tanto, va a bajar la atención de muchos pacientes. Eso con respecto a lo sanitario. Hoy ha estado en Cantabria el nuevo rector de la Menéndez Pelayos. Ya sabes que ha habido polémica durante los últimos meses porque había críticas por la baja calidad de los cursos de la Menéndez Pelayos, sobre todo en este verano 2021. Ha habido, bueno, cambio de rector. Mariluz Morán dimitió, Carlos Andrada se ha hecho cargo, el rector de la Complutense. Hoy ha estado o está visitando Cantabria, ha mantenido esta mañana un encuentro con el consejero de Cultura, Pablo Zuluaga, lo está haciendo ahora con la alcaldesa de Santander. Asegura Andrada que su objetivo es recuperar de nuevo el prestigio de la universidad. Y con respecto a la industria de Cantabria, hoy tenemos una jornada en la región organizada por UGT, donde se está poniendo de manifiesto los problemas a los que se enfrenta todo el sector de la fabricación de componentes del automóvil. Estamos hablando de un sector que da empleo a 10.000 personas en Cantabria, supone el 20% del PIB regional, y que ahora mismo hay 4.000 trabajadores afectados por un ERTE, porque ya sabéis que hay varios problemas. Por un lado, hay falta de chips que son necesarios para fabricar coches, no se fabrican coches, no hay pedidos a la hora de enviar componentes, no hay pedidos en los concesionarios, y hay cierta alarma en ese sector por la caída de pedidos y porque, digo, prácticamente el 50% de los trabajadores cántabros ahora mismo están afectados por un expediente de regulación de empleo.
Pues muchas gracias, Gerardo. Las claves informativas de este miércoles 20 de octubre, hoy en directo desde el Ayuntamiento de Varillo, en Ajos. Si sigues en la 95.7, te dejamos con más historias en Herrera en COPE. La actualidad de este municipio la vamos a ir desgranando poquito a poco ahora en el 105.6 de la FM, en COPE más Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegar a diciembre.
Pues aquí estamos en este salón de plenos del Ayuntamiento de Varillo tomando ese cafetito dromedario. ¿Qué pila de premios se han llevado este año, Jaime?
En esa nueva edición de los Great Taste Awards de 2021 hay que decir que muchas empresas cántabras han conseguido premios, pero sobre todo Café Dromedario, que con esas especialidades de Jamaica, Especial Expreso y Java, ha conseguido este año brillar con luz propia. Y ese cafetito Jamaica es el que he traído hoy para poder tomar aquí hasta ahora.
Y la barista 31 de Café Dromedario que
Karen
se ha convertido
Quiroga,
en la campeona de España, sí, da gusto. Sí. Presumimos de nuestras empresas en este programa, claro que sí. Bueno, y con la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, vamos a seguir hablando, empezando por la actualidad de este municipio, porque ha venido a supervisar un proyecto de reforma del antiguo consultorio de Ajo que va a ser utilizado como centro multiusos para los vecinos, ¿verdad?
Pues así es, sabéis que desde Administración Local, en esa obligación que tenemos de cumplir como Diputación Provincial con esos ayuntamientos de menos habitantes, pues hacemos y lanzamos esos planes de Administración Local que no tienen mucha cuantía económica, pero que ciertamente sí que se centran en servicios que son esenciales y fundamentales para los vecinos. En este caso se trataba de un edificio que desde el año 2008 que se inauguró el nuevo 2018, perdón, que se inauguró el nuevo consultorio médico aquí en Varello, pues había quedado ya en desuso y en malas condiciones. Hemos con ese plan renovado toda la carpintería, todas las ventanas, la puerta principal de entrada, y con ello y con una partida que comentaba la alcaldesa que van a meter en los presupuestos de este año para las obras del tejado, pues quedará un edificio de un uso estupendo para los vecinos. Y recordemos que está además en un lugar del pueblo muy céntrico, con un gran aparcamiento al lado, con el colegio al lado, para poder utilizarlo para esas actividades también extraescolares. Estoy segura de que el ayuntamiento va a dar un buen uso para sus vecinos de ese edificio, y esta es una de esas pequeñas obras que hacemos desde Administración Local.
Sí, porque, consejera, recuerdo haber coincidido con usted este verano cuando había una reivindicación y una problemática sobrevolando por muchos municipios de Cantabria, hablando de la despoblación y de la ausencia de servicios. Hablamos de, sobre todo, pues educación y salud, es lo que la gente quiere. Y el hecho de poder apostar y reformar y poder ayudar y contribuir a que el servicio médico, en este caso, pueda estar habilitado en muchas zonas, como en muchos municipios con poquitos habitantes, es una reivindicación muy importante y hay que estar con ellos.
Bueno, aquí se da también la doble circunstancia que no hemos mencionado aún, pero es esa población flotante que tiene este municipio costero en las épocas estivales, ¿no? En verano y además también en épocas de vacaciones, con segundas residencias de personas que están en otras o municipios, incluso en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, para fijar población es necesario tener servicios. Y este es uno de esos servicios importantes que además en muchas ocasiones pues se dirige a la población menor y que todo el que quiera instalarse aquí de manera definitiva pues va a ver esa cartera de servicios fundamentales que hay. Por eso volvemos a lo de siempre, ¿no? Si queremos mantener estos servicios necesitamos que se siga manteniendo nuestra financiación, y ahí está el melón que se quiere abrir ahora a nivel del Estado de la financiación autonómica, donde Cantabria tiene una posición clara, contundente y ligada a la fijación de población en el territorio.
Fondo de cooperación municipal, 15 millones de euros de inversión para los 102 municipios. A Varillo le corresponden 100.000 euros, si no me equivoco.
Pues casi 100.000 euros, 99.500, si no me equivoco, casi 100.000 euros, que como no puede ser de otra manera, vamos a mantener en estos presupuestos que estamos preparando para el año que viene, porque los ayuntamientos se han gastado mucho dinero con motivo de la pandemia y del COVID. han tenido que destinar también para reflotar la economía a subvenciones municipales unas cuantías económicas que no tenían prevista. Es cierto que han podido gastar ese remanente, pero así todo, los gastos que ha traído la pandemia, y lo comentará la alcaldesa, han sido muchos en los distintos ayuntamientos, y por lo tanto ese fondo, ese colchón que da el gobierno a todos los ayuntamientos en base a una regla muy muy bien acertada de población y de territorio, sirve para lo que cada ayuntamiento considere, porque tampoco se dirige a una finalidad de emplearse ni en capítulo 6 ni en capítulo 1, sino que cada ayuntamiento, en base a sus necesidades, lo destina a lo que cree más conveniente. Por lo tanto, esa partida se mantiene y se va a seguir manteniendo.
No ha tenido que ser nada fácil. Si hacemos ese balance de la primera parte de la legislatura, esta labor que la corresponde, consejera, de ser interlocutora en el Gobierno en esas labores de asistencia y coordinación, ¿no?, a lo largo de toda la pandemia con todos los ayuntamientos, ¿no?
Pues no ha sido nada fácil, porque además, bien lo dices, además de económicamente intentar buscar soluciones a sus problemas, pues también hemos tenido que asesorarles muchísimo con toda la normativa que en su momento venía del Estado, que teníamos que trasladar a la comunidad autónoma y que ellos tenían que trasladar a sus consistorios para informar a los ciudadanos y para hacer más fácil toda la gestión de esa crisis sanitaria y económica y social, ¿no?, tan dura que hemos tenido durante este tiempo. Por lo tanto, pues sí, ha sido muy duro, y el viernes quiero recordaros que tenemos la Asamblea de Municipios, que el año pasado no se pudo hacer, que este año se hace también en un lugar, además en un municipio en riesgo severo de despoblamiento, en Campo de Yuso, y que allí estaremos todos para hacer balance y sobre todo yo creo que también para mirar al futuro, ¿no?, de cuál es el futuro de los municipios en nuestra tierra.
Consejera, por tanto, volvemos un poquito a la normalidad, ya el jueves nos podemos ya olvidar de las restricciones, salvo algunas como la obligatoriedad todavía de tener mascarilla en los interiores, pero sí quería preguntarle, luego vamos con otras situaciones más concretas, ¿cómo ha afectado la pandemia a su consejería en cuanto a proyectos, ideas que tenía? Estamos ya a la mitad de este camino legislativo. ¿Qué es lo que quería haber hecho y no ha podido porque la pandemia nos ha arrebatado y nos ha cambiado el paso a todo el mundo?
Bueno, yo creo que tenemos que mirar hacia adelante. La pandemia, sabéis que en un primer momento tuvimos que destinar una serie de recursos al fondo COVID, que ha habido pues partidas que se han visto más dañadas y que han tenido que destinarse, pero también porque no se han podido llevar a cabo, como ocurrió con las Casas de Cantabria, con las que recientemente hemos celebrado un encuentro, que tuvieron que suspender todas sus actividades del año pasado, que este año ya se han ido retomando a raíz de la festividad de la Bien Aparecida y de ese encuentro de casas que mantuvimos aquí, en el que sobre todo sirvió para intercambiar información, ánimo, trabajo. Han perdido muchos socios, ha sido muy dura la pandemia, porque si ha sido dura para nosotros que estábamos en casa, pues más para los que están lejos y tampoco tienen ni siquiera un referente como ellos tienen en la Casa de Cantabria, donde poder ir, ver fotos de Cantabria y escuchar una montañesa, como yo digo, pero ha sido muy duro, pero eso ya pasó. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, y bueno, mi consejería no es una consejería que por competencias tenga que gestionar una cantidad importante de fondos europeos, pero sí que estamos gestionando fondos europeos que encima van a repercutir directamente a los ayuntamientos. Por ejemplo, recientemente hemos resuelto una subvención de 600.000 euros con los fondos READ, que ha ido dirigida a los ayuntamientos y que en una parte también va a ir dirigida a las asociaciones sin ánimo de lucro, para la adquisición de esas emisoras, para integrar tanto a ayuntamientos como a agrupaciones de protección civil como a policía local en esa red de comunicación de emergencias del Gobierno, donde vamos a estar todos y donde, por lo tanto, las respuestas van a ser más rápidas, más inmediatas, y se va a resolver muchísimo mejor la emergencia. Hemos podido conseguir entre el servicio del 112 de bomberos y la Dirección de Interior 2 millones de fondos READ, y ya los estamos ejecutando. Y eso es una parte importante, como es esta, repercute directamente a los ayuntamientos.
A cada uno de los 102 municipios. Hablaba de la despoblación, los objetivos de la estrategia, ¿en qué punto se encuentran? ¿Cuál es el siguiente paso, consejera?
Bueno, pues en ese sentido hemos trabajado muy duro en Cantabria, y ahí sí que tengo que decir, a pesar de la pandemia, porque el Consejo Asesor del Despoblamiento se ha reunido incluso en tiempo de pandemia, evidentemente por los métodos de las nuevas tecnologías, pero así lo ha hecho, para conseguir tener ya la estrategia y tener ya el mapa donde se identifican claramente cuáles son los 39 municipios en riesgo de despoblación, de los cuales pues 30 son en riesgo severo y preferente. Bien, una vez que tenemos eso identificado, ya se está trabajando dentro de ese seno del Consejo Asesor del Despoblamiento, donde quiero decir que no solo está el Gobierno, está la universidad, está la Federación de Municipios, están los grupos de acción local que están apegados al territorio. Se está trabajando en grupos distintos de trabajo con un borrador de ley de reto demográfico para Cantabria. Por lo tanto, ese será el siguiente objetivo. Nos tendremos que tomar el tiempo que nos tengamos que tomar para conseguir el mejor texto. Y, por otra parte, las consejerías poniendo medidas en el territorio, como está haciendo la Consejería de Obras Públicas con la subvención del 80-20 para los municipios en riesgo severo, que si no es el 70-30, y haciendo discriminación positiva en el territorio también en materias tan importantes como en educación, manteniendo profesores a pesar de no tener la ratio allí donde es necesario, ¿no?
Quiero ver un segundito para concretar en esos fondos esa inversión de 2 millones de euros en protección civil y demás, que es en contratación o en mejora de equipamiento, de vehículos.
Sí, mira, la primera parte, que son los 600.000 euros, han ido para las emisoras. De eso, otra parte importante va para mejorar esa red de comunicaciones del Gobierno, que ya habíamos invertido con nuestro propio presupuesto más de 1 millón de euros, pero que había quedado por poner repetidores en zonas que siguen siendo oscuras. Por poneros un ejemplo, había ahí una zona de Miera y se va a reforzar esa red de comunicaciones. Por su parte, el 112 también va a ampliar esa plataforma Séneca, donde se va a integrar el 061 para esa comunicación mucho más directa entre la emergencia y el servicio que tiene que asistir.
Seguimos haciendo balance, consejera, de esta primera mitad de la legislatura en actuaciones que la competen directamente, como esa ley del juego, ese texto consensuado, ¿no?, con todos los sectores implicados. ¿Cómo está este asunto?
Pues va muy bien, pero en la tramitación administrativa que tiene que llevar en el Gobierno. Está terminándose el informe de la asesoría jurídica, pasará por las secretarías generales, irá a la dirección del servicio jurídico, la aprobaremos en Consejo de Gobierno y yo espero mandarla al Parlamento a comienzos del año que viene. Pero ese es el objetivo.
De momento se siguen paralizando lo que son los permisos de apertura de nuevos salones de juego y casas de apuestas.
Por supuesto, hasta que no tengamos la nueva ley, están todas las licencias paralizadas, todo paralizado. Sí que quería hacer una referencia, que no me habéis preguntado, a la importancia que tiene aquí la subvención que da el Gobierno para salvamento de playas. Recordemos que estamos en un municipio en donde la Consejería de Presidencia y el Ayuntamiento se han hecho muy exigentes con el salvamento en playas. Os quiero recordar que en la subvención de este año ya exigimos desfibriladores en todas las playas de Cantabria y ahora, de cara a la subvención del año que viene, pues vamos a seguir reforzando ese servicio. En concreto, hemos destinado a Varello más de 13.000 euros para este año que ya terminó de la campaña de playas.
Bueno, es que son muchas líneas, ¿no?, de subvenciones que tiene con los diferentes ayuntamientos y en esta materia de protección civil, desde luego, hay una partida francamente importante. Me preguntan a través del 647-100-11, consejera, sobre la oferta histórica que ha hablado de empleo público este otoño, ¿no? Estaba previsto.
Pues sí, estamos terminando esa oferta histórica. Nos queda este mes de donde había el mayor número de aspirantes, más de 18.000 personas se van a presentar a lo largo de todo este mes, están convocadas en los exámenes pues más básicos de auxiliares, de subalternos y de administrativos. En el peor de los momentos se ha hecho la mayor oferta histórica de Cantabria y yo no me canso de agradecerle a la Dirección de Función Pública el esfuerzo que ha hecho para conseguirlo. El objetivo, reducir la interinidad, que es lo que nos marca el Estado y lo que nos marca Europa, que nos lo condiciona a la obtención de los fondos. Por lo tanto, si ahora estamos en la Administración General en más de un 27, si esta oferta responde a las expectativas que tenemos, pues llegaremos a reducirla hasta un 10.
Consejera, antes he hablado cuando le preguntamos a la pandemia de qué hay que centrarse en el futuro. Y hablando de futuro del partido, bueno, estamos en mitad de legislatura, pero hay que empezar a pensar también en la sucesión del actual presidente Miguel Ángel Revilla, que está convencido o no, porque duda cada vez que se le pregunta de si se puede presentar o no. Y Paula, siempre usted ha estado muy bien posicionada para poder suceder en su momento hipotéticamente a Miguel Ángel Revilla. ¿Cómo lo ve? ¿Se ve preparada o cree que
se ve presidenta?
El mejor candidato es Miguel Ángel Revilla?
Yo de verdad que creo que vosotros tenéis que hacer vuestro trabajo y me tenéis que hacer esta pregunta. Pero es que lo que digo siempre es la realidad. En el Partido Regionalista eso no toca ahora. ¿Por qué no toca? Porque nosotros tenemos nuestros estatutos, desde mi punto de vista, muy bien hechos, para que hasta diciembre del año 2022 no nos preocupemos de eso y sigamos trabajando, porque yo creo que ahora lo que toca es trabajar. De verdad. Y el partido está tranquilo y está muy bien y cada uno está en su posición. Hoy estamos en un ayuntamiento donde tenemos una alcaldesa joven y nueva en esta legislatura que a mí me encanta verlo y ver que el partido tiene muchísimo, muchísimo relevo. Y además, pues como digo, es que todos estamos en nuestros puestos trabajando. Por lo tanto, hasta que celebremos nuestro congreso, nosotros estamos muy tranquilos. Yo no sé cómo los demás partidos tienen unos reglamentos y unos estatutos tan poco prácticos y eficientes.
Fíjate que a mí me gustaría verla, usted, como candidata.
Si se lo piden, ¿la gustaría dar ese paso? Si se lo pidieran.
Yo estoy muy bien donde estoy. Soy persona trabajadora y silente y eso de pasar a los primeros planos, pues nunca me ha gustado.
Nos ha encantado comenzar el programa especial desde este ayuntamiento con la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria. Ha sido un placer, Paula Fernández. Gracias.
Pues a mí también me ha encantado. Siempre me gusta mucho estar con vosotros. Y como siempre, pues nos dejamos cosas en el tintero y eso significa que nos tenemos que ver pronto.
Pues ojalá, ojalá. Nos veremos pronto, seguro además. Y en un ratito queremos conocer, claro que sí, a la alcaldesa de Barillo, que además me comentaba Ángeles Ruiz Ferrería, que lleva apenas un año en el cargo. Y bueno, pues ya tiene muchos cometidos y muchos asuntos encima de la mesa que queremos trasladar luego en un ratito. Venga, hacemos un pequeño alto y enseguida mucho más desde el Ayuntamiento de Barillo.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Miércoles 20 de octubre, Sala Pereda, recital Physic Equalizer. Viernes 22 de octubre, Sala Argentar, recital Ella Baila Sola, gira 25 años. Sábado 23 de octubre, Sala Pereda, El Palacio con los Niños, Arte en Escena, El Gato con Botas. Versión y dirección, Marta López Mazorra. Sábado 23 de octubre, Sala Argentar, Atalaya Teatro, Rey Lear, de William Shakespeare. Dirección y dramaturgia, Ricardo Iniesta. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Barga 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Fiesta del sofá en MyMove. Hasta el 60% de descuento en butacas relax, conjunto 3+2, cheslón, rinconeras y con el porte y montaje gratis. Fiesta del sofá en MyMove. Autovía Santander, Torrelavega, salida Mumpía, Betana y en la recta de Eras.
3 días únicos sin IVA en The Gallery. 25% de descuento directo en todos nuestros muebles y además te quitamos el IVA. 22, 23 y 25 de octubre. 3 días únicos sin IVA para comprar muebles de calidad en The Gallery. Avenida Santa Cruz 34, Bezana, abierto sábado tarde.
¿Quieres cambiar tu sofá? En Mi Sofá y Colchón te descontamos hasta 900 euros por tu viejo sofá. Solo durante este mes, Operación Renove en Mi Sofá y Colchón, la mayor tienda especialista en sofás y descanso. Estamos en la Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
En Total Energies creemos que si te vas a comprar un coche para ir de casa al trabajo, no te compras un Fórmula 1. Pues con la potencia de luz de tu casa, igual. Por eso te ayudamos a contratar la que necesitas, ni más ni menos. Si ya eres cliente, entra a tu área de cliente en totalenergies.es. Y si no, llámanos al 900-907-888. Condiciones en totalenergies.es.
¿Quiere vivir en uno de los lugares más emblemáticos y deseados de Santander? Produque le ofrece una oportunidad irrepetible. En Hernán Cortés, en un edificio considerado de interés arquitectónico, viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios a estrenar, totalmente rehabilitadas, con amplios espacios, estancias muy luminosas y excepcionales calidades.
Produque, 942-378637, calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Fiesta del sofá en MyMove. Hasta el 60% de descuento en butacas relax. Conjunto 3+2, cheslón, rinconeras y con el porte y montaje gratis. Fiesta del sofá en MyMove. Autovía Santander, Torrelavega, salida Mumpía, Betana y en la recta de Eras.
Bueno, que antes de conocer la última hora del deporte, también en la 95.7, en cuestión de segunditos, quiero contarte que tenemos por delante 3 días únicos sin IVA en The Gallery, el viernes, sábado y el lunes 25 de octubre, con un 25% de descuento directo en todos los muebles y además nos cuentan, Jaime, que nos quitan el IVA.
Sí, bueno, en salones, en sofás, en cheslons, dormitorios y más muebles para tu hogar con ese 25% de descuento directo y sin IVA. Muebles de calidad, pero tienes que aprovechar esta oportunidad. Viernes, sábado y lunes, 3 días únicos sin IVA en The Gallery, que están en la Avenida Santa Cruz, en Bezana.
Venga, vamos ahora mismo al Grupo COPE de nuevo para conocer la última hora del deporte y para contarte mucho más actualidad de este municipio, Varello.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una menos 10, sigue luciendo el sol en Ajo, donde hoy nos encontramos con 22 grados a esta hora del mediodía y de la mano de Soinco y sus cocinas inteligentes con asistente de voz. Jaime, entiendo que, bueno, ayer lo contabas en deportes, ¿no? Nervios ante el próximo encuentro.
Sí, hoy en el tiempo de deportes vamos a irnos hasta COPE La Coruña para que Pepe Torrente nos explique un poquito esa expectación, ¿no?, que ha causado el partido entre el Racing y el Deportivo de La Coruña este domingo a las 12 del mediodía. Ellos defienden que es una hora muy positiva porque hay mucha gente que se organiza gracias a la Federación de Peñas del Deport para que incluso hagan noche el sábado, estén tranquilamente aquí por la mañana y luego poder irse de nuevo a La Coruña o comer después del partido. En fin, dicen que creen que el horario es positivo y el viaje va a ser cómodo de cara a poder pasar un estupendo fin de semana en Santander viendo ese partido entre el Racing y el Deport. Hoy el equipo vuelve a los entrenamientos para preparar el partido frente al Deport. Hay que decir que hay una duda clara en el equipo de Romo, le tiene mucha fe a Unai Medina, lateral derecho, pero lleva 2 partidos seguidos abandonando por lesión, como este es en el gemelo. Veremos a ver si puede ejercitarse con sus compañeros, porque el lunes ni siquiera se pasó por la sesión de entrenamiento, así que veremos qué sucede. Y también, hablando de fútbol, sí que quiero guardar un minutito para decir que hoy en Laredo, en San Lorenzo, hay un partido amistoso a las 7:30 contra el Zamora, rival del Racing en la primera ref, porque además tiene una causa solidaria maravillosa. Ayer celebramos ese Día Mundial contra el Cáncer de Mama y precisamente van a recaudar fondos y van a realizar sorteos para poder entrar al campo, maravillosos, y esa es la única condición para entrar, comprar papeletas para un sorteo. Toda la recaudación va a la Asociación Española contra el Cáncer, así que qué mejor motivo para esta tarde que hace buenísimo, 7:30, ir a Laredo y San Lorenzo para ver ese Charles enfrentarse al Zamora en un partido amistoso, así que ahí está el detalle.
Bueno, pincelada deportiva en esta mañana especial desde Varello, en Ajo, en el Ayuntamiento estamos y precisamente queremos hablar de un evento muy especial que se va a llevar a cabo el domingo 26. Estamos hablando de la carrera popular. Está con nosotros, porque al final se ha podido acercar y se lo agradecemos enormemente, Francisco Pelayo. Aquí creo que todo el mundo le conoce como Pelayo. Es el director técnico, entrenador, bueno, yo creo que se encarga de prácticamente todo, ¿no?, en el Club Deportivo Costa de Ajo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y muchas gracias, de verdad, por haberse acercado al final, hacer un huequito en la mañana intensa y dedicarnos aquí tiempo en este programa especial.
Gracias a vosotros por dedicar un espacio tan importante como este al Ayuntamiento de Varello.
24 de octubre, este domingo, para la edición número 26 de esta carrera popular Costa de Ajo, Pelayo, y es que 26 años ahí es nada. Eso tiene que ser un trabajo y una dedicación a lo largo de todos estos años para que esto sea un éxito y sea una cita muy querida en el calendario atlético de la región, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que llevamos ya muchos años y, bueno, este año pensábamos nosotros que la participación iba a ser más baja con el tema de la pandemia, pero nos está desbordando. Estamos ya con 950 inscritos. Yo creo que vamos a pasar de 1.000 y yo creo que es la carrera a nivel de chavales más con más participación de Cantabria.
En principio, si no hay ningún cambio de última hora, Pelayo, se cerraban en las inscripciones, ¿no?, para tener todo organizado. ¿O vais a abrir un poquito la mano?
No, no, se cierran esta noche porque esta carrera está en el calendario nacional y nosotros a la Federación Española mañana le tenemos que mandar todos los participantes para el tema de seguros y a partir de las 12 ya no hay opción a inscribirse.
¿Cómo os condiciona la pandemia? ¿Qué medidas sanitarias, de distancia, de participación tenéis que llevar a cabo?
Pues sí, en principio en las salidas tenemos que poner entre cada atleta un espacio de 1,5 metros. Tienen que estar todos con la mascarilla puesta hasta que se dé el pistoletazo de salida, después llevarla encima para que cuando acaben volvérsela a poner. Y bueno, ha habido suerte porque hasta hace un mes no dejaban participar a más de 300 atletas. Y bueno, ahora pues, como la cosa parece que ha mejorado un poquito, pues bueno, ya podemos llegar a esta cifra de 1,000 inscritos que para un pueblo tan pequeño pues es, yo creo que, un éxito.
Había una categoría muy querida como la de los pitufos, esa creo que no se puede llevar a cabo de momento, ¿no?, que es a partir de 8 años los que van a poder participar, ¿no?
Sí, este año nos ha aconsejado la propia federación que, como suelen ir los padres con ellos corriendo, y bueno, pues que por motivos de salud pues que era recomendable quitarla, pero bueno, esperamos que solo sea este año puntual y que para el año que viene volvamos a disfrutar de ellos como se merecen.
¿Cuándo empieza todo? Porque no sé si separamos los atletas profesionales con los amateurs, con los que van a participar en la carrera popular, ¿o van todos juntos?
No, esto va por categorías. A las 10:15 empiezan la categoría sub-14 y así van cada 2 años corriendo todas las categorías. Para la 1:15 ir los de élite femenino y a las 2:45 la élite femenina, que vamos a tener un gran plantel de atletas a nivel español.
¿La aerografía, el recorrido, cómo es? ¿Es complicado? ¿Es cómodo para los atletas?
No, es bastante, hombre, un poco engañoso, pero es cómodo porque es aquí por la recta del centro del pueblo. Se dan varias vueltas dependiendo las categorías, pero el viento a veces, dependiendo cómo haga, suele tener su dificultad.
Ya, ¿qué está previsto? ¿Buen tiempo?
Sí, en principio sí, porque tenemos mala suerte. Todos los años llueve, graniza, y este año en principio, hombre, está previsto buen tiempo. Y un plantel, ya te digo, porque coincidimos, por ejemplo, con Amorebieta, que es un cross internacional. Pero bueno, los atletas no son fieles y bueno, va a haber un plantel en absoluto masculino, por ejemplo, va a estar Fernando Carro, que es el recordman español de 3.000 obstáculos, Jesús Gómez, que es el de los mejores atletas de 1.500, y Dani Mateo, que ha sido 10º en el Mundial de Maratón. Y en mujeres, pues está Solán Pereira, que ha ganado el Campeonato de España de la milla 7 años seguidos, está Esther Guerrero, que es la mejor española del medio fondo, ha ganado... En la semana pasada corrió 3 millas y ganó las 3. Así que está en...
¿Y de representación cántabra tenemos alguna opción ahí de colarnos? ¿Van los de los habituales?
Pues en sí, en la representación cántabra en mujeres va a estar Zulema Fuentes Pila. Estará Noemi Cano, que es una chavalita joven que apunta maneras. Está Irene Pelayo.
Sí, muy bien.
Pero bueno, ya te digo, con Esther Guerrero va a ser muy complicado. Y en categoría masculina pues está Iván Saiz, que es el mejor atleta que hay ahora en Cantabria, medio fondo, Pepín Fuentes Pila, David Gómez.
Sí. Bueno, casi nada.
Así que bueno, yo creo que pues va a haber un poco de todo.
Oye, espera, antes de invitarles, que estoy viendo el cartel y veo que hay un importante apoyo, ¿no? Todos a una aquí en el
sí,
municipio.
La verdad es que sí. La gente se porta bastante bien año tras año. Yo este año pensé que, hombre, igual por las dificultades que ha habido iba
hombre,
a ser
las
más
que
complicado.
Hay económicas, claro. Nada.
Pero la gente nos sigue apoyando y, bueno, yo les quiero dar públicamente las gracias a todos.
Bueno, invitar a que todo el mundo venga a disfrutar de esta propuesta del domingo, de esta carrera popular este domingo.
Pues sí, porque todo empezará el sábado ya con la presentación a las 8:00 p.m. en el auditorio. Ya estarán los atletas de élite y, bueno, pues los mismos chiquillos que se quieran hacer unas fotos con ellos, pues los van a tener ahí.
Bueno, pues ha sido un placer. Gracias por darnos los detalles en este ayuntamiento, que también conoce, ¿eh?
Sí, sí, un poquitín.
Pelayo, director técnico y entrenador del Club Deportivo Costa de Ajo. Gracias, de verdad, que tenga buena mañana. Un pequeño alto y conocemos la última hora en Mediodía Cope de la mano de Pilar García Muñiz.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Oh!
una de anchoa de Cantabria, marchando.
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
Una de anchoa de Cantabria, marchando.
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre nuestra gama eléctrica de vehículos comerciales en los días Peugeot Profesional del 18 al 31 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Aprovecha los días Pro de Peugeot. Visítanos y descubrirás el equipo más profesional de Peugeot, el de Ramón González y hermanos, en Torrelavega. Eso.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
Luce 10 años más joven con el método Svel. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Dile adiós a los excesos del verano con nuestro plan de alimentación más 3 sesiones de láser terapia.